RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
Horizonte. La Conferencia Episcopal Española informa a través de Radio Exterior de España.
Ausente hoy Jesús de las Heras, os habla Álvaro Ruiz, asistido en el control de sonido por Javier Gómez desde Radio Nacional de España en Guadalajara. Esto es Horizonte, de Radio Exterior de España, el programa religioso católico semanal de la Radio Pública de España y para el mundo. Y es que, en efecto, nos podéis seguir y encontrar en la onda corta, en la TDT, por satélite, por streaming, en internet y en los podcasts que la página web de radiotelevisionespañola.es, rtve.es, facilita. Bienvenidos, amigos oyentes, una semana más a Horizonte. Hoy es domingo 21 de enero de 2024, el domingo de la Palabra de Dios, tema que centrará nuestra entrevista de hoy. Y hoy, 21 de enero de 2024, es el tercer domingo del tiempo litúrgico ordinario, sobre el que nos ofrece sus reflexiones y sus comentarios homiléticos Pedro Moreno Magro, doctor en filosofía, licenciado en teología y párroco en Guadalajara.
El Evangelio de este domingo, tercero del tiempo ordinario, nos evoca y presenta los primeros pasos de la vida pública de Jesús, cuando empezó a recorrer los pueblos de Palestina y predicar y hacer milagros. Su primer mensaje y primera palabra fueron estos: convertíos. Sobre esta actitud tan fundamental en la vida meditamos hoy. La conversión supone un triple aspecto: ver, decidir y cambiar. Lo primero, ver, es decir, analizar y discernir por dónde va el camino que uno está haciendo en la vida. Ver si todo va bien o hay algo torcido. Ver los aciertos que se van logrando o los fallos que se van cometiendo. Es fundamental y decisivo. Si uno no es consciente de lo que va mal en su vida, nunca podrá cambiar ni mejorar. La vida, que es un complicado y tortuoso camino, como decía en su día el Papa Benedicto XVI, aunque siempre apasionante, requiere ese ejercicio constante de discernimiento. Hay que pararse muchas veces y tomar el pulso a lo que se va haciendo. Hay que analizar de vez en cuando lo que estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo. Se trata primero de ver. En segundo lugar, decidir. Tras el análisis vienen las decisiones oportunas para mantener lo que se pueda mantener o se deba mantener, para corregir lo que haya que corregir y para cambiar cuando haya que hacerlo, hay que decidir. Si algo está torcido, hay que enderezarlo y lo que vemos que va bien, hay que mantenerlo. En todo caso, siempre mejorar. Y esto supone tomar decisiones constantemente. Y tercero y último, cambiar. Es lo decisivo y definitivo para la conversión, cambiar. Cambiar es como la esencia misma del caminar en la vida. Si no cambiamos, no caminamos. Si no cambiamos, no mejoramos. La conversión es siempre necesaria y siempre es urgente, porque el tiempo pasa, como nos ha dicho San Pablo en la primera lectura de este domingo, y es necesario vivirlo sabiamente, es decir, en conversión, que significa ver, decidir y cambiar.
Hoy, por quinto año consecutivo y tras una decisión al respecto del Papa Francisco, hoy, en este tercer domingo del tiempo ordinario, este año día 21 de enero, es el domingo de la Palabra de Dios, una jornada eclesial que busca potenciar la importancia capital que tiene la Palabra de Dios en la vida de los cristianos y en la misión de la Iglesia. Y precisamente con el promotor en España de esta campaña, en su condición de secretario técnico de la Comisión Episcopal para la Evangelización, la Catequesis y el Catecumenado, Francisco Julián Romero Galván, sacerdote extremeño de 57 años, psicólogo y catequeta, vamos a conversar en los minutos siguientes. Francisco Julián, saludos cordiales. Buenos días.
Buenos días y un saludo a usted y a todos los oyentes.
Bueno, en principio, pues muchas gracias por atender esta llamada y, por supuesto, bienvenido a este programa de Radio Exterior de España, Horizonte. Vamos directos al motivo central de nuestra conversación. ¿Cuál es el qué y el por qué del Domingo de la Palabra y de su fecha?
Muy bien, pues el Papa Francisco, allá por el 30 de septiembre de 2019, en el motu propio Aperuit Illis, trató de establecer el domingo tercero de tiempo ordinario como domingo de la palabra. Entonces, pues desde entonces promovemos desde esta Comisión para la Evangelización, Catequesis y Catecumenado este domingo como un momento crucial para promover, animar, reflexionar y conocer la Palabra de Dios.
Bien, ¿y el por qué, la motivación que llevó a ello?
Bueno, pues porque el Papa Francisco está convencido de que es muy importante que en el mundo católico, pues la Palabra de Dios sea realmente conocida por los cristianos y haya una lectura profunda que vaya iluminando la vida no solo de cada uno de los creyentes, sino de las comunidades cristianas, ¿no? Es como volver los ojos a la Palabra de Dios como algo fundamental en la vida creyente.
Y siguiendo de alguna manera los pasos, las pautas, la enseñanza de un gran maestro o del gran maestro, exagerando un poco, de la Biblia, que fue San Jerónimo.
Efectivamente. San Jerónimo decía que conocer a las Sagradas Escrituras es conocer a Jesucristo, o él también decía que ignorar a la Sagrada Escritura era ignorar a Jesucristo, ¿no? Entonces, si queremos verdaderamente que esos textos nos lleven a un encuentro profundo con Jesucristo, con el Señor, y a través de la gracia del Espíritu, en la medida que lo vayamos leyendo, vaya actuando en nosotros desde la tradición eclesial, pues lógicamente será un buen empeño para llegar a ese conocimiento profundo de Jesucristo, tratar de enamorarnos de Él, de seguirle y de ser sus verdaderos discípulos, ¿no? Y ahí encontramos la clave, creo yo.
Siguiendo mirando a la figura de San Jerónimo, ¿qué rasgos, qué logros tiene respecto a la Biblia? Vamos a recordarlo para nuestros oyentes. Este hombre que vivió hace 1600 años y que hace que le tengamos como patrono mayor de los estudios bíblicos.
Bueno, pues él se dedicó prácticamente toda su vida no solo a traducir los textos originales para la lengua de aquel entonces, sino que procuró ante todo pues un estudio profundo y sosegado de las Sagradas Escrituras, ¿no? Tratando de abrir una puerta para que el resto de los cristianos pues pudieran tener ese acceso después a la Palabra de Dios, ¿no? Entonces, bueno, pues un prototipo, y desde su inquietud, desde su experiencia, pues también nos anima a desde la travesía de los siglos, a ese acercamiento profundo a la palabra de Dios, ¿no? Es decir, que también en nuestro momento concreto es necesario que también en nuestras parroquias pues seamos capaces de generar esos grupos se reúnan para la escucha de la palabra de Dios, para la lectura de la lección divina, que haga posible un conocimiento más profundo y un conocimiento experiencial desde la fe de esa palabra de Dios, ¿no? Que es tan fundamental para la vida cristiana.
La frase del Evangelio de San Juan que dice «Permaneced en mi palabra» es el lema propuesto por la Conferencia Episcopal Española para celebrar este año el Domingo de la Palabra de Dios. Un pequeño comentario. Y además, junto a este comentario, ¿qué otros materiales de animación de la jornada ha ofrecido la Conferencia Episcopal?
Bien, dentro de la Comisión para la Evangelización, Catequesis y Catecumenado tenemos un departamento, un área que es de la pastoral bíblica, a la cabeza de la cual está el obispo de Sigüenza, Guadalajara, don Julián Martorell. La Conferencia Episcopal todos los años brinda un material de ayuda para que se tenga en cuenta de cara a la celebración de este Domingo de la Palabra. Por una parte, una reflexión en torno a este evento que abre camino y anima sobre todo a generar estos grupos de la Palabra de Dios, por una parte, y a darle importancia y valor a la Palabra de Dios. Y después se ofrece un material litúrgico para celebrarlo en las celebraciones de ese día, para desarrollarlo en las celebraciones de ese día. Y por otra parte, se ha hecho una lección divina para niños, otra para jóvenes y otra para adultos, de tal manera que también el método de la lección divina pueda irse implementando también en la vida de tanto de la catequesis como de la ayuda espiritual a los fieles en la vida de las parroquias, ¿no? Entonces, todos los años siempre damos ese material que al menos sea como un aperitivo para que después se pueda estructurar y hacer posible todo esto en la vida parroquial, ¿no? Y bueno, pues es una manera también de que ese domingo tenga una relevancia especial.
Otra palabra, otro comentario también sobre el cartel. Aunque la radio, los mensajes entran por los oídos y los carteles entran por los ojos, podemos ayudar a los oyentes a ambientarse un poco más, destacando la fuerza icónica, lo más interesante del cartel y de las imágenes elegidas para la campaña de este año.
Bien, pues es una persona que no se le ve el rostro, porque podemos ser cualquiera de nosotros, y está con la Biblia abierta, tratando de leer y de tenerla sobre sus rodillas, como acogiéndola en su regazo y tratando de hacerla suya, ¿no? Yo creo que es una imagen realmente significativa.
Pastoral Bíblica es un sector, una sección de la Comisión Episcopal de la que eres secretario técnico. ¿Qué es la Pastoral Bíblica y cómo hacer y cómo difundir la Pastoral Bíblica en nuestras comunidades?
Bueno, los obispos ya hace unos cuantos años pues venían reflexionando sobre la importancia de crear un departamento dentro de la Conferencia Episcopal que promoviese la Pastoral Bíblica. Y una vez que se creó se reestructuró la Conferencia Episcopal, pues se creó la Comisión para la Evangelización, Catequesis y Catecumenado, y ellos decidieron que esta pastoral bíblica pues estuviera dentro de esta comisión, de tal manera que lo que es la evangelización pues pudiera sentirse bajo el paraguas de la pastoral bíblica y que la pastoral bíblica promoviese el resto de las realidades evangelizadoras, de la evangelización, primer anuncio, catequesis, catecumenado, y de promover como una continuidad y una ayuda espiritual de las comunidades cristianas con referencia al tema de la palabra de Dios, ¿no? Es decir, la palabra de Dios tiene que ser algo realmente importante y significativo, y por eso se crea este departamento, este área, y se encomienda a esta comisión que lo promueva, lo anime, procure dar también ese conocimiento. Tratamos no solamente de circunscribirnos a este tercer domingo del tiempo ordinario, el domingo de la palabra, sino tener acciones significativas a lo largo de todo el año, ¿no? Estamos promoviendo en estos momentos también, pues, lo que puede ser una Biblia adaptada para las personas discapacitadas, y por otra parte también para los niños, desde los textos un poco significativos que aparecen en de Jesús, sí, en el Catecismo Jesús es el Señor, ¿eh?
Sí. De tus palabras se desprende que ese distanciamiento o lejanía que el catolicismo español ha tenido durante décadas respecto al aprovechamiento de la lectura, de las lecturas de la Biblia, se ha superado y se va ganando terreno al respecto.
Sí, sí, yo creo que estamos siendo todos conscientes, y hay una vuelta poco a poco después del Concilio Vaticano II. Se ha ido generando ese valor y esa importancia de la palabra de Dios, ¿no? Que venía lógicamente previo al Concilio, pero desde ahí se ha ido dando determinados pasos. Yo creo que estamos en un momento realmente interesante, ¿no? Es decir, que incluso en medio de la secularización que vivimos, la palabra de Dios tiene un valor y un peso muy importante, y yo creo que dentro de la realidad eclesial, pues se está revitalizando y se le está dando el valor que merece la palabra de Dios.
Navegando en la web de vuestra Comisión Episcopal para la Evangelización, la catequesis y el catecumenado, se ve una muy amplia y variada oferta. Antes de que destaques alguno de estos aspectos, nos ¿pones una aclaración mínima telegráfica de lo que diferencia a esas tres columnas, evangelización, catequesis y catecumenado?
Sí, tratamos aunque la evangelización quizás lo abarque un poco todo, ¿no? Ya no lo decía Pablo VI en Evangelii Nuntiandi, pues evangelizar es tratar de transmitir el Evangelio, y el Evangelio no es otro que Jesucristo, para que la gente llegue a Él, lo conozca, le siga y sea su discípulo y lo imite en su vida. Y después la catequesis es una parte de ese proceso evangelizador, que es tratar de poner las raíces y el fundamento de la vida cristiana a través de un proceso, ya que viene marcado especialmente por el RICA, el ritual de iniciación cristiana de adultos, ¿no? Es decir, la catequesis es tratar de enseñar a ser cristiano y ayudar a uno a madurar en la fe, ¿no? No solo de unos conocimientos, sino de una vida existencia. Y el catecumenado, pues es ese mismo proceso, pero para aquellos que todavía no han recibido el bautismo y que lo han solicitado, ¿no? Es decir, es un acompañamiento, un proceso y un camino para que se desemboque en el bautismo de adultos,
¿eh? Un cuarto apunte.
Sí, sí.
Iba a decir, un cuarto apunte más aclaratorio y muy actual. ¿Qué es el primer anuncio? ¿Y por qué su más acentuada importancia en estos días en la vida de la Iglesia española, por ejemplo?
Pues muy bien, en medio de una sociedad secularizada tenemos que volver otra vez a anunciar el mensaje de Jesucristo. Y el primer anuncio se trataría de hacerlo, en primer lugar, tratar de comunicar lo esencial de la fe. Ese sería el primer anuncio, lo que llamamos el querigma, es la esencia, el fundamento de lo que consolida la vida de un cristiano, ¿no? Y se trata que a través de las diferentes acciones pastorales o de persona a persona, pues seamos capaces de anunciar que Jesucristo nos ama, nos acompaña, está presente en nuestra vida, no se desentiende de nosotros, que murió y resucitó por nosotros. Es decir, ese es el meollo de la cuestión, ¿no? Pero es también primer anuncio porque dice el Papa en Evangelii Gaudium que es la esencia y por lo tanto hay que estar constantemente acudiendo a la misma, ¿no? Y por eso es el primero, porque también de manera cualitativa tiene su valor y su importancia y no lo podemos dejar solamente para el inicio, ¿no? Entonces, la renovación que se está tratando de hacer dentro de la Iglesia es volver otra vez al anuncio de Jesucristo, ¿no? Y es primero porque hay muchos que no la han escuchado nunca, aún estando bautizado. Y no solo como un contenido meramente doctrinal, sino como un contenido que entra en el corazón y que transforma la vida.
Bien, Francisco Julián Romero Galván, tenemos que ir cerrando esta conversación, pero habrá ocasiones próximas en que volvamos a este mismo despacho, teléfono y persona, para seguir hablando de la amplitud de propuestas que la Comisión Episcopal para la Evangelización, la Catequesis y el Catecumenado tiene en marcha. Muchas gracias por estar en Radio Exterior de España. Muchas gracias por participar en el programa Horizonte.
Muy bien, muchas gracias también a vosotros por contar con nosotros y a vuestra disposición para cuando lo necesitéis. Un saludo para todos.
Este domingo de la Palabra de Dios nos colocará también en un momento oportuno en el que estamos invitados a fortalecer lazos con los judíos y a rezar por la unidad de los cristianos. No es una mera coincidencia temporal. Celebrar el Domingo de la Palabra de Dios expresa un valor ecuménico porque la Sagrada Escritura indica a los que se ponen en actitud de escucha el camino a seguir para llegar a una auténtica y sólida unidad. Una propuesta ya lanzada por Francisco tras el Año de la Misericordia 2015-2016. Desde el jueves 18, en efecto, y hasta el jueves 25 de enero, tiene lugar una edición también ya con más de un siglo de trayectoria, 109 años concretamente, del Octavario o Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos. Estamos, pues, en la mitad del camino y nos ambientamos con música de Tessé, uno de los centros europeos de mayor comunión ecuménica. La Semana de Oración por la Unidad, el Octavario por la Unidad de las Iglesias, es una espléndida y necesaria ocasión y tiempo para comprometernos unos y otros, comunidades e individuos, en la unidad de los cristianos. Reto apremiante para el mundo, para que el mundo crea cada vez más claramente, con más fuerza, y para que se cumpla la voluntad de Dios, que quiere que todos seamos uno. Y antes de dar punto final a nuestra emisión de hoy, recordamos que ayer sábado 20 el sacerdote Miquel García Andía Goñi, navarro de 59 años, sucedió al agustino Manuel Herrero Fernández de 77 al frente de la diócesis de Palencia en Castilla y León. Amigos, gracias por seguir esta emisión de Radio Nacional de España, Radio Exterior.